tema excluyente. COVID-19, preocupación desparramada en todo terreno y que, por lo que hemos sabido, la gente empieza a trasladarla también a sus mascotitas.
Bueno, ojo con este tema porque los animales de compañía, aseguran, no son una amenaza durante la pandemia del nuevo coronavirus. Atención con esto. Pero como nosotros no somos expertos, apenas somos intermediarios entre los que saben y los que escuchan, hemos decidido convocarlo a un amigo nuestro y además un especialista, alguien que esta semana pasada protagonizó un momento complicado, pero del que pudieron dar cuenta dando cátedra de cómo enfrentar al coronavirus. Estoy hablando del veterinario Octavio Esteves, es uno de los titulares de la veterinaria del Oeste, que se sentó a contarnos por qué los animales de compañía no son una amenaza. Octavio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo
Hola,
estás?
Buen día. ¿Qué tal, Mariquita? ¿Cómo te va?
Pero
Hola,
bien, día, buen día, muy Octavio, bien, Octavio. ¿Nos escuchás bien?
Sí, un poco bajito, la verdad.
A ver ahí si nos escuchás mejor.
Sí, puede ser.
¿Ahí sí?
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, vamos a hacer el intento de que nos escuche de lo mejor posible. Bueno, la veterinaria del Oeste vivió un momento difícil hace una semana atrás. La verdad es que, por suerte, todo salió de la mejor manera cuando se detectaron algunos casos de coronavirus entre el personal de la veterinaria, que no es tu caso ni el de tu compañera Cecilia Nebot. Pero esto desató, además de la alerta sobre la presencia del virus allí, ha desatado otro tema, y entre esos el temor a que los animales de compañía, como se llaman a las mascotas de la casa, puedan transmitir o tener coronavirus. ¿Puede ser, Octavio?
Sí, en realidad esa es una preocupación que digamos apareció casi junto con la enfermedad a principio de año. Uh-huh. Lo que pasa es que posiblemente este episodio sensibilizó mucho a mucha gente y reavivó de alguna manera localmente esa cuestión, ¿no es cierto? Y a mí me gustaría poner en relieve dos o tres cositas.
Sí.
Por un lado, bueno, esa nota donde yo les mandé que
sí,
hacemos algunas reflexiones sobre este tema, el encabezamiento que tiene, que tomo la frase con la que vos comenzaste esta nota, no es una frase mía específicamente, es el encabezamiento de una declaración de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en referencia a este tema.
Uh-huh.
Porque precisamente eso se emitió con la intención de despejar algunas dudas, dado que esta preocupación es como mundial, digamos.
Uh-huh.
Y es así porque, por empezar, hay que aclarar que los coronavirus son una familia de virus muy muy amplias, donde hay enfermedades producidas por coronavirus que los veterinarios y muchos propietarios ya las conocen desde hace mucho tiempo, porque son de presentación frecuente.
Ajá.
Lo que no quiere decir que tengan nada que ver con este coronavirus que
claro,
está causando esta pandemia.
Claro.
Entonces, claro, arranca el problema a principios de año, cuando por ahí muchos ven, aparece una enfermedad por coronavirus, que quién sabe en su momento, hace algunos años, no había despertado tanta sorpresa cuando aparecieron esas epidemias de SARS y de MERS, porque no se lo nombraba tan específicamente como coronavirus.
Ajá.
Cuando aparece esta palabra, que inclusive muchos propietarios veían que en la ficha de vacuna de sus animales figuraba que había sido vacunado contra el coronavirus, algunos tienden a asociar que se trataban de las mismas,
claro,
del mismo virus, digamos.
Claro.
Ese es un problema inicial que hizo que mucha gente tuviera como alerta con respecto a eso. Luego aparecen, que muchas veces se publican así artículos periodísticos donde dicen encontraron en Hong Kong dos perros infectados con coronavirus, desapareció un gato infectado con coronavirus, desaparecieron dos gatos en Estados Unidos con coronavirus, bueno, y eso despierta la, la preocupación. Lo que se tendría que, digamos, filtrar una vez que tenemos todo ese material dando vueltas, es que efectivamente han aparecido, se pudieron aislar virus, mejor dicho, material genético del virus, en alguno de estos casos que yo estoy mencionando, que han sido escasísimos para empezar, porque si tomamos en cuenta la cantidad de gente a la que se le ha diagnosticado, la cantidad de animales que han aparecido, es una proporción realmente muy baja. De todo eso, se sabe que en el caso particular de los gatos, el virus podría llegar a multiplicarse en sus tejidos, pero no se ha demostrado que eso tenga una capacidad infectante al ser humano. Y en el caso de los perros, inclusive, parece mucho más difícil siquiera que el virus se multiplique. Entonces, lo que han acordado, en base a todas estas investigaciones, organizaciones que son referentes en todo el mundo, como son, vuelvo a decir, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la Asociación Veterinaria de Animales de Compañía a nivel mundial, etcétera, es que hasta ahora no hay ninguna evidencia científica que justifique el temor de que los animales domésticos puedan ser una fuente de transmisión o eventuales peligros potenciales para las personas que conviven con ellos para el coronavirus. Es más, de todos estos casos, lo que se tiene más evidencia sería que estos animales contrajeron coronavirus de humanos y no a la inversa.
Eso te iba a consultar porque veo que en el texto de tu documento planteas eso justamente, ¿no? De que es más probable que estos animales, si lo tuvieron al coronavirus fueron contagiados por los humanos.
Exactamente, exactamente. Entonces, a partir de todo eso, lo que es importante destacar es que no se justifica realizar estudios diagnósticos sobre animales para rastrear el coronavirus.
Pero por otra parte, para detectar el coronavirus hay un kit de testeo, que bueno, están los que se compran en el exterior, los importados, ahora aparece uno bastante económico, creado y recreado por científicos argentinos, pero ¿hay test para animales para detectar coronavirus, COVID-19?
Bueno, en principio, en algunos países han venido desarrollando, pero el tema es que, si bien para cierto tipo de estudios, no son todos iguales, no es lo mismo esta técnica que se acaba de presentar ahora, que desarrollaron ese grupo científico del Instituto del Eluar acá en la Argentina, no es lo mismo de lo que se habla cuando se están haciendo, por ejemplo, los estudios acá, los estudios preliminares para diagnosticar coronavirus en una persona sospechosa. Determinados kits que se usan de diagnóstico para encontrar el material genético del virus, uno podría pensar que se pueden utilizar también para animales o personas, pero eso no quiere decir ni que esté justificado, ni que sea necesario, ni que corresponda hacerlo. Y sobre todo, tratándose de un recurso que en este momento sigue siendo escaso en todo el lado del mundo, hasta podríamos considerar un desatino que se estén utilizando kits de diagnóstico molecular, como se llaman, para diagnosticar coronavirus en animales cuando no hay ningún fundamento justificado para hacerlo, ¿no es cierto? Esa sería la principal razón. Podemos decir, primero, que no es para volverse paranoico por todo lo que acabo de decir y por toda la evidencia científica que hay hasta ese momento, de salir a rastrear si nuestros animales podrían estar o no infectados por coronavirus. Segundo, que sería, como decía recién, un desatino emplear esos recursos que son escasos. Y tercero, es que en verdad como habla la bibliografía, en los contadísimos casos donde por algún motivo epidemiológico pudiera ser justificado realizar eso. Eso tendría que ser realizado en concordancia entre las autoridades que estén investigando un caso puntual donde por algún motivo muy justificado fuera necesario hacerlo, con los profesionales que son indicados para realizar el análisis, mejor dicho, no el análisis, sino la toma de muestra, ajá, que son los veterinarios.
Claro.
O sea, no hay por ahora ningún fundamento ni evidencia para tomar ese diagnóstico como parte de una necesidad en la vida cotidiana en el medio de esta pandemia, digamos.
Octavio, está muy clara todo tu mensaje, digamos, en cuanto a tranquilizar a la población. Ahora, la pregunta es, según entiendo, ¿es factible que una mascota contraiga esta nueva versión, nueva cepa del coronavirus, que el, creo que es SARS-CoV-2, ¿no? La denominación.
Así es, ese es el nombre, sí.
Bueno, el hecho, la posibilidad de que la mascota lo contraiga existe.
Sí, en función de esos casos que recién hablamos, que son contados con los dedos de una mano prácticamente, ¿no? Uh-huh. Son casos muy escasos en todo el mundo.
Ajá.
Es más, hay un laboratorio que tiene un equipo de diagnóstico muy grande en Estados Unidos.
Ajá.
Que ha realizado miles de test. Sin encontrar casos positivos.
Ajá.
Fíjense que estamos hablando de casos puntuales, estoy diciendo dos perros en Hong Kong, un gato en Hong Kong, un gato en Bélgica, dos gatos en Nueva York, un tigre en Nueva York. Estamos hablando de 7-8 animales, ¿no es cierto?
Ajá.
Es muy probable que si nosotros seguimos ampliando la lupa, como sucede muchas veces con cualquier tipo de estudio,
claro,
van a aparecer algunos más y seguramente van a seguir apareciendo,
claro,
pero siempre lo que hay que distinguir, o pasa en cualquier enfermedad, es que el hallar o aislar determinado agente patógeno en un organismo, en una especie, no implica necesariamente que esa especie pueda ser trascendente en lo que se llama la cadena epidemiológica, o sea,
claro,
en lo que son los mecanismos de transmisión, en el,
claro,
peligro de convertirse en un reservorio y todo ese tipo de situaciones, ¿no?
Exacto.
Esto inclusive, claro, les aclaro, ya en abril el gobierno nacional elaboró una guía, así como ha hecho una guía para el manejo en los comercios, una guía para el personal de la salud, etcétera, elaboró una guía muy minuciosa dirigida a los veterinarios.
Ajá.
Donde se detalla con claridad todo esto que te estoy diciendo, inclusive citando las fuentes que estábamos hablando anteriormente, y bueno, precisamente también se recalca desde el lado del gobierno nacional la no necesidad ni justificación de hacer estos análisis, ¿sí? Es decir, yo no estoy inventando nada nuevo, simplemente traía a colación en función de lo que ha venido sucediendo la semana pasada acá en nuestro medio, donde hemos recibido inclusive consultas de muchos clientes nuestros preocupados por la situación.
Claro.
Y bueno, me pareció oportuno clarificar un poco eso, porque se puede prestar a que mucha gente, inclusive un poco motu propio, salga a querer hacer análisis por su cuenta.
Uh-huh.
Y yo insisto, inclusive es muy importante pensar que si la muestra no la realiza un profesional competente, que en el caso de la manipulación de animales es un veterinario, un resultado así no tiene ningún valor en ningún sentido.
Ajá.
Independientemente de todo lo que acabo de hablar.
Uh-huh. Interesante esta aclaración, porque bueno, hay quienes tienen digamos muchísima sensibilidad con sus mascotas, están muy pendientes, y probablemente estos temores aparezcan no claramente con la voluntad siempre de darle lo mejor a su mascota.
Exacto.
Uno no puede pensar nunca que lo puedan hacer de mala fe, pero lo cierto es que bien vale estas aclaraciones, Octavio, para tranquilizar, para relajar y para fundamentalmente para agregarle un elemento más a este momento que se está viviendo y que tiene que ver con que lo que dice tu documento, no está de más insistir que las principales herramientas para prevenir los contagios incluyen las medidas de distanciamiento social y las prácticas higiénicas individuales, sistemáticas y regulares, como así el aseo de los ambientes y de nuestros animales, ¿no?
Exactamente.
Me parece que ahí el tema del aseo de nuestros animales, me parece que debe ser un elemento para tranquilizar a quienes tengan este temor, ¿no?
Exactamente, o sea, como bien vos decís, hay mucha gente que en el contexto de esta situación y ante el amor que tienen con sus propios animales, son capaces de gastar lo que no tienen para hacer un montón de cosas y dentro de eso pueden llegar a decidir gastar 4,000 o 5,000 pesos en un estudio que en realidad no tiene ningún fundamento hacerlo.
Claro.
Y posiblemente no esté, como decía recién, de más repetir que es más útil y eficaz sí tomar estas prácticas como en caso de que los animales salgan a hacer su caminata en los casos donde no pueden realizar sus necesidades dentro de la casa, a higienizarlos al regresar, tomar en cuenta que también son parte del aislamiento social, entonces no hay que exponerse inútilmente sacándolo más tiempo del que es indispensable, y todas esas prácticas que son las que verdaderamente están comprobadas que pueden ayudar.
Bien, Octavio, la verdad que interesante, te agradecemos mucho el tiempo que nos diste en nuestra página www.la99.3.com.ar. Vamos a poner este documento y además vamos a compartir esta entrevista que tenemos con vos para que todo aquel que quiera clarificar un poco más vuelva a escucharlo y a saber un poquito más de esto que tiene que ver con
perfecto.
Este coronavirus. Así que muchísimas gracias por esta comunicación.
No, gracias a ustedes. Gracias
me saco el barbijo a colita entonces. Le saco el barbijo.
Aunque te parezca mentira, para cerrar la cosa, una de las recomendaciones que se ponen precisamente y no viene de más mencionarlo es que se recomienda no poner barbijo porque hay que recordar que los animales, particularmente los perros, necesitan jadear para poder eliminar el exceso de calor. Y el ponerle barbijo puede dificultar eso y traerle problemas de salud. Así que
ya salgo disparado.
Pero broma, en serio, es cierto lo que está diciendo.
Bueno, Juan,
la humorada sirvió para una aclaración.
Gracias.
Figura todos los documentos que mencioné, el hecho de no hay que ponerle barbijo a los animales.
Muy
bien. Que a más de uno se le ocurrió.
Gracias, Octavio, por esta comunicación.
Bueno, un abrazo a todos.
Gracias, Octavio. Chao.